En puntos del Levante han llegado a registrarse más de 400 litros por metro cuadrado en 4 horas. Una cantidad de agua que ha provocado una tragedia en varios municipios. Los expertos coinciden en que este tipo de fenómenos meteorológicos serán cada vez más frecuentes en la cuenca mediterránea. ¿Estaría Málaga preparada para recibir una dana como la que han vivido en Valencia? ¿Qué posibilidad hay de que lluvias de esta magnitud de la que hablamos se produzcan aquí, en la capital? Y sobre todo, ¿qué efectos tendrían? Antes de que varios expertos nos respondan a estas cuestiones, te damos algunos datos. Desde que se tienen registros, es decir, desde el año 1942, en Málaga capital nunca se han producido unas precipitaciones como las que han afectado a Valencia. Sin embargo, sí hemos tenido episodios de lluvias torrenciales. El más importante tuvo lugar el 27 de septiembre de 1957, cuando se registraron en la estación del aeropuerto de Málaga 313 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas. En las inundaciones del 89 cayeron en la capital 144 litros. Además de estos dos episodios que te cuento, desde 1942, desde que se tienen registros, insisto, las lluvias han superado los 100 litros por metro cuadrado en Málaga capital en otras 13 ocasiones más. La última tuvo lugar en febrero de 2017. Estos son los datos históricos aportados por la EMET a COPE Málaga. Pero nos preguntamos, ¿serán las lluvias torrenciales cada vez más frecuentes?
Según las proyecciones de cambio climático de todos los modelos, también según el informe del panel intergubernamental de cambio climático, en el futuro, aunque va a llover menos, seguramente en cantidad anual, en el sur de España, lo va a hacer en menor número de días, pero puede haber torrencialidad en unos pocos días.
Escuchas al director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, que apunta que este modelo ya se ha registrado en la capital en este 2024.
Bueno, un porcentaje muy elevado de la precipitación total que se ha recogido durante el año en la provincia de Málaga se debe a 2 semanas, la Semana Santa y la última semana de octubre, la semana pasada. Esto se va a repetir en el futuro.
Pero, ¿qué está provocando que los episodios de lluvias sean más cortos y de mayor intensidad?
Cada vez la temperatura, tanto de la atmósfera como de la superficie del mar, sea más alta, con lo cual hay mayor capacidad para tener vapor de agua que puede condensar y que luego, por tanto, puede precipitar.
Sobre las posibilidades de que en Málaga se registre un episodio como el vivido en Valencia, Jesús Riesco pone sobre la mesa algunas diferencias clave entre las dos regiones que, a priori, dificultarían ese escenario.
En primer lugar, la orografía de la provincia de Málaga tiene montañas pues bastante importantes, próximas al litoral, mientras que en gran parte la provincia de Valencia pues no las tiene, y entonces es una llanura. También el agua del mar está mucho más caliente en las épocas proclives a las precipitaciones intensas en el mar de las costas valencianas que en el de Alborán.
La temperatura del agua del mar, como están escuchando, es un factor muy a tener en cuenta a la hora de que se produzcan lluvias torrenciales.
Por el solo hecho de estar más caliente no implica que se vayan a producir precipitaciones, pero si se produce, cuanto más caliente esté el agua del mar, si viene el flujo desde el mar, pues desde luego las precipitaciones pueden ser mucho más intensas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. Estás escuchando Herrera en COPE más Málaga en este jueves 7 de noviembre. Escuchábamos ahora mismo al director del Centro Meteorológico de Málaga hablar de esas temperaturas del agua del mar, de que es un factor muy importante. Por poner un ejemplo, una temperatura elevada en el mar es como echar gasolina sobre una llama. ¿Y qué provoca esa subida? Es otra pregunta que nos planteamos hoy. Carmen Cerván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes. Pues básicamente la respuesta es que el aumento de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, calienta el aire y este, en contacto con la superficie del mar, calienta el agua. Eso es lo que hace que la temperatura del mar vaya subiendo. En el caso del Mediterráneo hay que sumar además otro factor. Es que es un mar semicerrado, como nos cuenta Manuel Vargas, que es investigador del Grupo del Cambio Climático del Centro Oceanográfico de Málaga.
Solamente a través del Estrecho de Gibraltar sería la única conexión natural. Tenemos otra artificial en el Canal de Suez. Y esas dimensiones pequeñas, ese volumen reducido de agua hace que parece ser que todavía ese calentamiento sea más intenso en el Mediterráneo.
En el caso de Málaga, su litoral está bañado por el mar de Alborán. ¿Existen diferencias si lo comparamos con las aguas que bañan a Valencia? Bueno, pues sí. Una es la conexión con el Océano Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar y otra diferencia está en el viento.
que hace que con frecuencia se produzcan fenómenos que se llaman de afloramiento. El agua, en este caso, aflora, es decir, el agua que está en el fondo surge, aflora, sube hasta la superficie, enfriando, refrescando periódicamente cada vez que soplan, sobre todo el poniente o los terrales, que todos los malagueños conocen, enfrían las aguas superficiales. Entonces, esto hace que, bueno, pues que ese calentamiento parece que no es tan intenso.
En todo caso, el aumento de la temperatura de la atmósfera y la del mar favorecen que los episodios de lluvias sean más cortos y más intensos. Por tanto, hay más probabilidades de lluvias torrenciales.
Ante lo ocurrido en Valencia, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado que el ayuntamiento ha encargado estudios para ver cómo sería la respuesta ante lluvias de gran intensidad en la ciudad. En COPE Málaga nos hacemos preguntas como las siguientes: ¿cómo y en qué zonas de la capital tendrían un mayor impacto estos episodios de los que hablamos? ¿Está Málaga preparada para absorber precipitaciones como las que han caído en Valencia con más de, insistimos, 400 litros por metro cuadrado en apenas unas horas? Una de las claves para responder a estas cuestiones la encontramos, Carmen, en la orografía.
Sí, en las rocas, en el suelo que compone los montes de Málaga, una de las zonas por donde bajan las escorrentías hacia la capital, que no tiene capacidad para retener agua, un agua que debe pasar por la ciudad antes de desaguar en el mar. A eso se le suma otro factor.
Que hay unas pendientes importantes desde la cabecera de los montes de Málaga hasta la costa, lo que hace que el agua acumule una energía importante en todas las barranqueras que hay y que conocemos todos, pues desde el Guadalmedina hacia toda la zona este de Málaga.
Es lo que nos ha explicado el catedrático en hidrogeología de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo, que asegura que de forma natural no es posible evitar inundaciones ante un episodio como el de Valencia.
Por un lado se desagua rápido, pero por otro lado son ríos que están constreñidos dentro de lo que es un ambiente urbano y, claro, en cuanto se salga de su cauce, pues provoca daños materiales y daños humanos a veces, ¿no?
La zona este de la capital es uno de los puntos frágiles ante un episodio de lluvias torrenciales, pero existen otros puntos vulnerables.
Todavía sigue siendo el Bajo Guadalhorce una zona de riesgo, ¿no? Y toda la zona de la zona del polígono industrial del Guadalhorce y la zona de Churriana y la zona del aeropuerto y la zona de Cártama, más que Cártama, la estación de Cártama. Todas esas zonas son las que son potencialmente inundables.
Y según el experto, esos eventos catastróficos causan más daños no solo por la intensidad, sino porque con el paso de los años se ha ido conquistando más terreno a través de la urbanización.
Zonas del territorio en las que en la ordenación del territorio no debería permitirse que se construyera tal tipo de actuación del hombre. No debería de haber polígonos industriales en las zonas más cercanas al río, obviamente no debería haber casas, y ir adaptando las obras en esa zonificación del territorio.
Eso ayudaría a reducir el poder destructivo de las lluvias torrenciales y a eso habría que sumar otras medidas como los encauzamientos. También desviaciones de cauces, una actuación que ya se hizo en la desembocadura del Guadalhorce.
Se creó lo que se llama una Y, se abrieron dos brazos del Guadalhorce, uno que es el natural y otro es artificial. Gracias a eso hay más capacidad del cauce del Guadalhorce para desaguar el agua hacia el mar.
Los expertos consultados por COPE nos dejan varias conclusiones. Una es que el calentamiento de la atmósfera y el agua del mar aumentarán la posibilidad de que los episodios de lluvias torrenciales sean más frecuentes en Málaga. Otra es que aquí, en la capital, sigue habiendo dos puntos especialmente vulnerables a las riadas. Por un lado, la zona baja del Guadalhorce, que comprende los polígonos industriales, el aeropuerto y Churriana. Y por otro lado, el Limonar y Pedregalejo, en la zona este, por donde bajan arroyos desde los montes de Málaga. 12 y 39 de la tarde, ahora con FSAE, tu ferretería. Vamos a ver qué tiempo nos espera hoy. Actualmente aquí en el centro de la capital tenemos 18 grados, como habrás podido comprobar, hay claros y también alguna nube que otra, se va a mantener así a lo largo de la tarde, sobre todo en la provincia de Málaga, digo en general en toda la provincia de Málaga, van a permanecer evidentemente las temperaturas máximas prácticamente similares a las del día de ayer, se esperan 21 grados de temperatura de máxima en el día de hoy y sobre todo no se esperan ni mucho menos precipitaciones. La máxima la encontramos en Ronda, donde se llegarán hasta los 23 grados. Y con Restaurante La Palmera nos asomamos a las cámaras de las carreteras. Lo hacemos primero a las de la DGT, las carreteras de la provincia. Nos cuentan que no hay nada reseñable, por lo tanto, tráfico fluido, ningún inconveniente a la hora de circular por la provincia. Aquí, en el centro de gestión del tráfico del Ayuntamiento de Málaga, en la capital, nos cuentan que hay problemas, que hay tráfico intenso, sobre todo en dos puntos, en los alrededores de la Plaza Manuel Azaña y también en calle Hilera. Esta información del tráfico, como siempre, gracias a los amigos de Restaurante Las Palmeras.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo al Pedregal 97.
Si estás buscando casa, si quieres comprar una vivienda nueva o usada, esto te va a interesar. Pon atención. Ya ha abierto sus puertas la edición número 20 de SIME, del Salón Inmobiliario del Mediterráneo, que es una cita ya tradicional en el calendario del Palacio de Ferias de Málaga. Además de ser un referente, naturalmente, en el sector, dicen sus organizadores que es el evento líder del sector residencial. De hoy al sábado, allí se ponen a la venta más de 9.000 viviendas.
Una oferta que se realiza en los 130 expositores que hay en SIMED. Más de 9.000 viviendas ubicadas en 63 municipios. La mitad de ellas están en la provincia de Málaga, pero también en otros puntos de Andalucía y de España, como Canarias, Madrid, Valencia y Cataluña. Incluso en destinos internacionales como Cancún, en México. En SIMED no solo se puede acceder a esta oferta de 9.000 viviendas en venta, sino que también se puede asistir a distintos encuentros en los que van a participar más de 120 expertos para abordar asuntos como la VPO, la colaboración público-privada para la construcción de viviendas o el turismo residencial, esas casas que se compran como casa de vacaciones. Puedes pasarte por el Salón Inmobiliario de hoy al sábado entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde y, por cierto, que la entrada a SIMED es gratuita.
Y por último, en la página de sucesos, Carmen, estaba al frente de un negocio de compraventa y reparación de coches, donde pues se ganaba la confianza de sus víctimas para poner los vehículos a su nombre, venderlos y quedarse con el dinero. Este era el modus operandi de un estafador que ya ha sido detenido por la Guardia Civil en Coín.
Sí, la investigación comenzó tras recibir varias denuncias que tenían algo en común, y es que los denunciantes todos eran extranjeros, eran vecinos del Valle del Guadalhorce, dueños de coches de alta gama y de matrícula extranjera, que habían sido estafados por el responsable de una empresa de taller y compraventa. Según los investigadores, los clientes dejaron sus coches allí, en ese taller, para matricularlos en España. Pasado un tiempo, al preguntar por cómo iban las gestiones, el detenido les decía que sus coches tenían una avería de motor muy cara. Una vez cobrada la reparación y el trámite de la importación, este hombre tramitaba ante la DGT el cambio de nombre a su nombre y después vendía esos vehículos. Cuando los dueños intentaban recuperarlos, el arrestado se inventaba todo tipo de excusas. Ahora este hombre ha sido detenido y los coches devueltos a sus propietarios.
Gracias, Carmen. Vamos a ver qué ocurre en la última hora en el deporte malagueño. Emilio Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, don Enrique? Saludos y muy buenas tardes. Pues hay muchas cosas que comentar. La primera es el culebrón de Ricardo Horta y ya sabemos que hay una nueva fecha límite. Aquella el lunes hablábamos que el 5 de noviembre no iba a ser de nuevo la fecha, que se iba a prolongar. Pues finalmente hasta el 15 de noviembre tienen el Málaga y el Sporting de Braga como plazo para llegar a un acuerdo. Y la noticia no es que se haya ampliado ese acuerdo, sino que hay ya un principio de entendimiento entre el Málaga y el Sporting de Braga. Según hemos podido saber, la última oferta que han hecho el Braga, o la contraoferta que ha hecho el Braga a lo que pretendía el Málaga, es 6 millones de euros netos para, no para el Málaga, porque será para el Málaga, para Juan Mata y para Jorge Méndez, y el 30% de un futuro traspaso de Ricardo Horta. ¿Esto qué querría decir? Si se firmara esto, que el Málaga pretende que esos 6 millones de euros sean un poquito más, que sea en torno a los 7 millones de euros. Siempre al Málaga, de esas cantidades últimas que te decimos, le correspondería el 50%. Es decir, que si se llegara a 7 millones de euros, que es lo que pretende el Málaga, le tocaría al Málaga 3,5 millones de euros. Y decimos que ahora sí el Sporting de Braga accedería a incluir un porcentaje de un futuro traspaso. El Málaga pretende el 50%. El Sporting de Braga, que pretendía no incluir ningún porcentaje, mete ya el 30%. Así que parece que hay algo ya de entendimiento entre las dos partes. Y también te cuento que hay un nombre propio en el Málaga Club de Fútbol, que es el de Antoñito Cordero. ¿Qué va a pasar con Antoñito Cordero? ¿Se va a renovar Antoñito Cordero? ¿Se va a ir Antoñito Cordero del Málaga Club de Fútbol? ¿Hace el Málaga algo por reunirse con Antoñito Cordero? ¿Hace algo Antoñito Cordero por reunirse con el Málaga Club de Fútbol? Pues lo que sabemos es que Antoñito Benito Cordero desde mediados del mes de octubre ya cuenta con una oferta de renovación del Málaga de 3 temporadas. ¿Y qué es lo que dice Antoñito Cordero? ¿Acepta o no acepta? Pues ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Uh-huh. Está de momento mareando la perdiz, no hay contraoferta como tal. El Málaga sigue esperando que haya algún dato concreto por parte de Antoñito Cordero para, en caso de que no lleguen o no le satisfaga esa primera oferta del Málaga de 3 años más de contrato, pues hacer una contraoferta, porque el Málaga pretende que Antoñito Cordero sea el canterano mejor pagado del Málaga Club de Fútbol. Claro, el riesgo que se corre es que si no se llega a un acuerdo de aquí a final de año, Antoñito Cordero a partir del mes de enero sería libre para firmar con cualquier club que le plazca. Así que vamos a ver qué ocurre con este caso, con el caso de Antoñito Cordero. También desde el Málaga nos insisten que el sábado es el día de la solidaridad y que el que acuda al fútbol, o si pasa por la zona o sinceramente quieres ayudar a los afectados por la dana, tanto en la provincia de Málaga como en la comunidad valenciana, lleves productos de limpieza. Es lo que se está reclamando, muchos productos de limpieza. Se van a recibir todo en la puerta 16, donde estaba la antigua tienda oficial del Málaga Club de Fútbol. Uh-huh. E incluso se está barajando realizar un partido solidario para los afectados por la dana en la provincia de Málaga, una especie de triangular con los equipos de la provincia, pero eso todavía es una idea que está ahí en el aire. En lo estrictamente deportivo, el equipo ya prepara el partido del sábado frente al colista, frente al Cartagena. Ahí puede reaparecer Luismi Sánchez. Está ya recuperado, fue baja en los últimos partidos, y dice Luismi Sánchez que el medio centro del Málaga, con él y con Manu Molina, está muy bien cubierto.
Bueno, sí que es verdad que hay nivel. En el centro del campo hay competencia, hay nivel. Y es fácil adaptarse al juego de ellos también y ellos al tuyo, porque bueno, trabajamos mucho también aquí con el míster y son jugadores de mucha calidad. Manu lo conocía de enfrentarme a él, pero sabía que era un buen jugador con calidad, y aparte le da al equipo esa pausa que necesita también en muchos momentos. Y dice, pues bueno, un jugador con proyección que se le ve la calidad que tiene, un jugador muy completo.
Las palabras de Luismi Sánchez, protagonista en Deportes Cope Málaga. Y en baloncesto, aquí pasamos del 0 al 100, del 100 al 0 en un pispá. Había, decía Ivonne Navarro, ¿cómo se va a levantar Unicaja de su primera derrota en el curso después de perder por 40 en Manresa? Pues ¿sabes cómo se ha levantado? Ganando por 52 al que se suponía que le podía discutir el liderato del grupo. Sí, ganó Unicaja 56-108. Después de llevarse una de las mayores palizas recientes el equipo malagueño en su historia.
Estaba picado, ¿eh?
Pues ayer reacciona y le gana de 52 puntos al equipo que le podría discutir el liderato del grupo de la Basketball Champions League. Lo del segundo cuarto, Enrique, es como si jugara yo con mi hijo. Parcial de 4-22 en
Madre
un
mía.
Pispás.
Cuatro puntos apenas.
Cuatro puntos tan solo metió el Penquispor en 10 minutos. Un parcial total de 5-32 para el equipo malagueño, que se ventila al Penquispor, que prácticamente ya está en la siguiente ronda, en el round 16, que encadena ya 4 victorias consecutivas en la BCL. Si sumamos lo de la temporada anterior, son ya 14 triunfos consecutivos en esta competición, Enrique. Así que igual al récord histórico de triunfos consecutivos en la Basketball Champions League. Un equipo malagueño que ya regresa para Málaga, hará mañana aquí la sesión de entrenamiento y ya mañana por la tarde otra vez a coger un avión porque se van para Barcelona para jugar frente al Juventud de Badalona. Y otra muy buena noticia es que un equipo malagueño es el líder de la primera categoría del balonmano femenino, uh-huh. Me refiero al Costa del Sol Málaga, que ayer de nuevo ganó a uno de los equipos revelación de esta temporada, como es el Porriño, así que más líder el Costa del Sol Málaga.
Un año más, la de Suso Gallardo haciendo un trabajo espectacular. Emilio, pues todo esto y más a partir de las 3 de la tarde.
Ahí estaremos, ¿no? Hoy con Tertulión de Baloncesto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Rhodes y Blacklight Gospel Choir. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. El Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Ingenia Sur Servicios y Obras, Muelle 1, Mascón Supermercados, AGS Solar, Metro Málaga, Hola Motor, Tesesa y Unicaja Banco.
Ven y aprovecha en Mascón Supermercados. Llévate el kilo de banana extra a 99 céntimos y patata especial para cocer en bolsa de 2 kilos a 1,99 euros. Consulta estas y el resto de promociones en mascón.es. Mascón Supermercados, gente de hoy.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Necesitas una furgoneta? Finveco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerfinveco.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer una reforma en casa, pero oye, los números no hay manera, no te salen, pues recuerda que Credialpes, que es agente de Cofidis, tiene la solución para ti. Puedes solicitar con ellos el crédito personal más competitivo del mercado. Puedes llegar a cifras, solicitarlas desde 4.000 a 60.000 euros y lo más importante, sin gastos de comisión de apertura. Lo mejor que puedes hacer es informarte en su teléfono gratuito, es el 900-234-235 o en su página web credialpes.es.
Luchando sin piedad, pequeño guerrero de alma fuerte, esbozando sin paz, miradas penetrantes tan ausentes, tu piel tan blanca y mate, y tenue que enmudece, soñando poder soñar, que el sueño tan soñado siempre vuelve.
Este tema, titulado Sin Piedad, cuenta la historia del pequeño David. Hablamos de un niño de 13 años, de aquí de Málaga, al que le diagnosticaron un osteosarcoma con 11 añitos. Y ahora se ha convertido en la banda sonora del movimiento Sin Piedad contra el cáncer. Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Lo interpreta el cantante y compositor Jai Ciru y la letra, escrita por Juan de Frutos, tío de David, refleja el duro proceso que vivió el pequeño a finales del año 2022 cuando se sometió a un tratamiento oncológico, las huellas físicas de la enfermedad y el impacto psicológico que produjo en él y en su entorno familiar. Bueno, pues el próximo sábado, Jai Ciru dará un concierto en el Teatro Municipal de Cártama para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil.
Pues tenemos ya al otro lado del teléfono con nosotros al tío de David, a David de Frutos, autor de la letra de lo que escuchan, Sin Piedad. Juan de Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te iba a preguntar cómo estaba el pequeño, cómo estaba David, pero mejor se lo pregunto a él directamente. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien.
Yo me alegro. ¿Qué estás haciendo ahora mismo?
Pues ahora mismo estaba leyendo un libro.
Anda, ¿qué lees? Cuéntame.
Pues estaba leyendo un manga.
Ah, que te gustan los mangas, ¿eh? Vale, David, pues me alegro de que estés así de bien ahora mismo, a pesar de lo pasado, ¿no? ¿Cómo surgió, Juan, voy contigo, cómo surgió la letra y cómo se cruza en vuestro camino el cantante Jai Ciru?
Pues mira, la letra de la canción no la escribo pensando nunca en una canción. Yo la escribo a finales del año 2022, que es cuando David inicia el proceso, y lo hago a modo de terapia personal. Me busco una manera, pues bueno, de desahogarme para estar más fuerte psicológicamente, bueno, llevar mejor la situación que estábamos viviendo. Y no es hasta meses después que esas palabras ven la luz en un paseo que estábamos dando David y yo, y bueno, en un descanso pues le comento que hace ya tiempo que había escrito unas palabras que me gustaría que las leyera, y entonces pues bueno, a él le gustaron mucho y bueno, le parecieron preciosas y y tiempo después, pues Jaycir nos seguía a nosotros, conocía la historia de David, lo había comentado en sus directos de TikTok, y bueno, le escribí proponiéndole un reto, y bueno, evidentemente pues aceptó.
El tema se ha convertido, Juan, de alguna manera en todo un himno y ha generado el movimiento Sin Piedad contra el Cáncer. ¿Quién forma parte ya de este movimiento?
Bueno, Sin Piedad empieza siendo un grito de guerra y se convierte, digamos, en una filosofía de lucha. Es algo familiar, es algo que se genera desde el núcleo familiar. Y después, pues bueno, pues por solidaridad y empatía de, pues en principio del entorno más cercano y después pues de muchas personas que no nos conocen, pero nos conocieron a través de nuestras redes sociales, donde empezamos a contar la historia de David, pues bueno, pues se comienza a extender. Pero empieza en un núcleo familiar. De hecho, Sin Piedad surge en una conversación que tenemos David y yo antes de iniciar el tratamiento.
Uh-huh. David, el concierto de Jaycir será el sábado a las 9:30 p.m. Supongo que vas a estar en el concierto, ¿no?
Por supuesto.
Hombre.
Faltaría más.
En primera fila, además, ¿verdad, David?
Sí.
Y si Jaycir te invita al escenario a que cantes esta canción con él, ¿qué pasaría?
Pues me daría un poco de vergüenza, la verdad.
¿Pero te atreverías al final aunque te diera vergüenza o no?
No lo sé, la verdad. Es que habrá mucha gente allí también, entonces no sé.
Tú ve afinando la voz por si acaso, David. Las entradas, por cierto, para este concierto cuestan 15 euros, concierto benéfico, insistimos, 15 euros. Juan, ¿qué debemos hacer para conseguirlas?
Pues mira, el viernes, este último viernes, colgamos ya el cartel de no quedan entradas. O sea, tenemos aforo completo, estamos muy, muy ilusionados y muy agradecidos. Se puede colaborar a través de... Todavía de la fila cero está disponible para todo el que quiera colaborar, aunque no pueda ir. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que nosotros nuestras expectativas se han cumplido con creces y entendemos que ahora hay una situación muy dura para muchas personas que han sufrido los efectos de la dana y sí. Y consideramos que ahora mismo es prioritario eso, ¿no? Que toda solidaridad ahora mismo se vuelque con todos los damnificados por la dana.
Pues eso.
Nosotros ya hemos cumplido las expectativas con creces y nos damos por muy satisfechos.
Y nos alegramos un montón de que no queden entradas. Eso sí, recordar, como bien ha dicho Juan de Frutos, esa fila cero para todo aquel que, bueno, que no solo que no se haya quedado sin entradas, también tiene entrada, pero quiere hacer una aportación mayor, o aquel que no pueda acudir al concierto, pero esté interesado en esta causa, pues pueda también poner su granito de arena. Juan de Frutos, tío de David y autor de la letra, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
David, no te entretengo más, te dejo ahí con tu manga, ¿vale?
Vale.
Que vayas afinando la voz y que vaya todo muy bien en el concierto. Un abrazote muy fuerte.
Igualmente.
Gracias, Pedro.
Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire.
Tentar al futuro con el corazón.
Vale más el presente que el futuro. Dale suave, que aquí no hay apuro.
Esperanza y actitud, sin duda alguna, lo que hemos escuchado del pequeño David y de su tío Juan de Frutos en este concierto que va a tener lugar el sábado a las 9:30. Pues vamos a llegar a la 1:00 p.m, vamos a ponernos a la última, vamos a conocer las noticias de España, del resto del mundo, también un pequeño apunte deportivo, y nada, en apenas pocos minutos estamos de vuelta, porque hay que contarte muchas más cosas aquí, en COPE más Málaga. ¡No te vayas!
se puede.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 de la tarde. Quiero que te sitúes a esta hora precisamente junto a la Catedral de Málaga, en el lateral de la calle Cister y calle Santa María. Justo enfrente de la puerta lateral del Sagrario se encuentra un edificio que, según los expertos, es una joya arquitectónica. Te hablo del Hospital Santo Tomás, que hace, bueno, algo más de una década fue asumido por la diócesis de Málaga. Ese lugar del que te hablo fue fundado a principios del siglo XVI como un hospital de caridad para atender, pues, a personas sin recursos, y es una joya por el edificio en sí. También lo es por lo que alberga, naturalmente, en su interior. Y precisamente de eso te quiero hablar ahora, de los fondos documentales del Hospital de Santo Tomás, que forman parte del Archivo Histórico Diocesano. Hoy hemos conocido esos fondos, que tiene un enorme valor histórico. Ojo, se trata de más de 3.000 documentos generados a lo largo de más de 6 siglos. Entre todos ellos hay documentos firmados por los reyes católicos. Hay un documento, el más antiguo de todos, que data del año 1403. Están las partidas bautismales de Picasso, de los poetas Emilio Prados y Manuel Alto Laguirre, del marqués de Lario. Hay planos hechos a mano que son verdaderas obras de arte, más de 300 sellos antiguos procedentes de parroquias y de la administración diocesana. En definitiva, como estás escuchando, es un legado que sigue además creciendo porque el archivo está vivo, ya que cada libro sacramental de la provincia que cumple 100 años pasa a formar parte de estos fondos. La noticia es que hoy hemos conocido detalles de los fondos del Hospital Santo Tomás, cuyo origen se remonta a la época de los Reyes Católicos, y que esos fondos de los que te hablo a partir de ahora están a disposición de los investigadores. 1:08 de la tarde, ¿qué tal? Buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Enrique Ortiz y te invito a que me acompañes hasta las 2 de la tarde en este jueves 7 de noviembre. Enseguida, vuelta de pausa, hablamos del láser ablativo facial. ¿Que no sabes lo que es? Pues te lo contamos enseguida.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Papá, papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borracholos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
Eloísa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-58-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Antes de nada, déjame contarte, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Pues eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta. 8 paneles por 3.125 euros masiva. No lo pienses más, anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre. 10 minutos pasan de la 1 de la tarde, hora, como suele ser habitual, para abrir la sección de Skin Medical. Ya saben, estos especialistas en productos y servicios para profesionales de la medicina estética. Nos acompaña, como suele ser habitual, Elena Barragán, directora comercial de la firma de Skin Medical. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Y hoy has venido muy bien acompañada. con el doctor Pedro siempre. Miguel Bonal, como siempre, ¿verdad? ¿Para qué vamos a mentir? Como siempre. Hoy, entre otros, tenemos al doctor Pedro Miguel Bonal Ruiz, es diplomado en cirugía estética en el 94 y en patología mamaria en el 96 por la Universidad de Barcelona. Además, es presidente de la Asociación de Medicina Estética de Málaga y ha participado, bueno, en numerosas ponencias y seminarios. Actualmente lo podemos encontrar dirigiendo la Clínica Bonal, ubicada en Torre del Mar. Doctor Pedro Miguel Bonal, doctor Bonal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Como decía anteriormente, hoy vamos a hablar del láser ablativo facial. Para alguien como yo, que no sabe lo que es, y para muchos de los oyentes seguro que nos están escuchando, y para que lo sepan, para reforzar esa idea, vamos a ir por lo principal, vamos a ponerle un marco a esto. ¿Qué es el láser ablativo?
Vale, el láser ablativo, como su nombre indica, pues es un láser.
Vale.
Y es ablativo. Vale. ¿Qué es ablativo en medicina? Pues que destruye algo. O sea, un láser ablativo es aquel láser que hace algún daño o destruye algún tejido. Entonces, cuando es un láser ablativo, es un láser que va a eliminar algún tipo de tejido. En el caso de la estética, va a ser la piel. Vamos a eliminar las capas superficiales de la piel para provocar una regeneración de dichas capas. Y con eso, provocar un rejuvenecimiento cutáneo facial en la cara. O sea, cuando lo utilizamos para hacer un rejuvenecimiento importante de la cara.
Y mira que rejuvenece impactando sobre la piel, porque tú dices sí. Que, como dices, es algo abrasivo, es un elemento que elimina, que
exactamente,
destruye.
Claro. Nosotros tenemos unas capas superficiales de la piel, que es la llamada epidermis, que son células muertas. Y esas capas se van acumulando y son también consecuencia donde se forman arrugas, se forman pequeños poros, se forman cicatrices. Ahí tenemos melanina que forma manchas. Entonces, si queremos regenerar esa piel, lo primero que tenemos que hacer es eliminar esas capas. Este láser, al mismo tiempo, por el calentamiento que provoca al quemar esa piel, en la dermis, que es la capa más profunda, estimula a los fibroblastos, que son las células productoras de colágeno, para que provoque colágeno. Y entonces tiene un doble mecanismo de actuación. Uh-huh. Por un lado, hace un peeling físico, no químico en este caso, en el cual vamos a eliminar capas de piel muerta y la epidermis, y por otro lado vamos a hacer una regeneración cutánea profunda mediante la generación de colágeno, con lo cual el efecto va a ser doble y los resultados de este tipo de láser son espectaculares.
Ese efecto, lo primero, ablativo que tiene, abrasivo a la vez, ¿cómo actúa sobre nuestra piel? Es decir, entre comillas, ¿va a sufrir el paciente? ¿Es un proceso complejo?
Vamos a ver, este láser ha tenido una evolución importante.
Claro.
Desde el comienzo, que sí era un tratamiento complicado, doloroso y con un post-tratamiento complicado también y doloroso, hasta la actualidad, que hace ya bastante años, se salió lo que llamamos láser fraccionado, que la diferencia es cuando nosotros dábamos un disparo de láser, la zona donde impactaba ese láser quemaba toda la zona. Claro. Ese era el primero. Actualmente quema como microcolumna de esa zona. Eso hace que el tratamiento no sea doloroso, simplemente con una crema anestésica no hace falta sedar al paciente ni una anestesia especial, con una crema anestésica se puede hacer sin dolor, y luego la recuperación es mucho más rápida, no tardamos semanas, sino que en 5 o 6 días ya nos hemos recuperado del tratamiento, y lo único que vamos a notar es una piel muy tersa, tirante, lo que dice la gente.
Claro, en cuanto al tratamiento también será más directo, más incisivo.
Exactamente. Nosotros, cuando hacemos un tratamiento de este tipo, lógicamente preparamos la piel con el serum despigmentante de Skin Medical, y luego, posteriormente, cuando trabajamos con este láser, eso va a crear una costra de piel muerta, como cuando nos quemábamos con el sol, cuando no usábamos protección solar y nos despellejábamos.
Vale.
Pues similar, con luz vamos a quemar la piel y vamos a provocar que se despelleje.
Vale.
Entonces, durante ese tiempo vamos a utilizar una crema regeneradora, lógicamente, y su protección solar. Y una vez que hemos despellejado y que ya la piel sale rosita, sin manchas, sin cicatrices, sin arruguitas y tal, la piel de un bebé la tenemos que cuidar. Y entonces en ese momento pues vamos a utilizar una crema que puede ser también el mismo serum para evitar pigmentaciones, y la protección solar es fundamental después de un tratamiento de este tipo.
Has hablado sobre el antes, el durante y el post, la evolución, lo que ha provocado también pues esa evolución, esa modernidad, la medicina estética, que no se queda evidentemente de lado, va evolucionando. Los beneficios en el paciente también han evolucionado, imagino.
Evidentemente. El láser resurfacing era una cosa que se tenía como para eliminar tumores, para eliminar lesiones cutáneas complicadas pero superficiales que las podíamos quemar y eliminarlas.
No se usaba de manera estética.
No se usaba en estética, y cuando se usaba en estética era para una cicatriz o para un para una secuela que no podías utilizar otro tipo de tratamiento, porque claro, la compensación no era la suficiente como para pasar el tratamiento. Sin embargo, desde que ha evolucionado, se puede graduar tanto la potencia del láser como la zona que tratas. Los microcanales pues tratan un porcentaje de piel, y tú puedes decir, bueno, pues voy a tratar un 28%, un 30%, un 40%. Cuanto más tratas, mejor resultado, pero también es más agresivo. Entonces, dependiendo de la patología, no, en este caso no es patología, pero sí del daño estético que tenemos y que queremos mejorar, pues graduamos esos parámetros y hacemos que la recuperación sea fácil, cómoda, y el paciente, pues al final, dado el resultado que tiene, los 4 o 5 días, que sí es cierto que, bueno, pues tenemos la piel quemada y tenemos que despellejar, pues le merezcan la pena.
¿En qué pacientes, en qué casos está indicado?
Principalmente cuando planteamos un láser ablativo, porque luego hay láser que no son ablativos y que permiten una continuidad de la vida cotidiana y seguir trabajando y demás. Pero cuando te llega un paciente que tiene una piel muy arrugada, muy deteriorada, o un paciente que te viene con cicatrices de acné profundas, no superficiales, sino profundas, o un paciente que viene con arrugas, surcos y manchas, y dice, bueno, hágame usted un rejuvenecimiento. En esos pacientes donde tú dices, mira, con una sola sesión, esta persona le quito 5 años de envejecimiento, pues es por lo en esos casos donde se debe hacer. Lógicamente, en pequeñas arruguitas, en arrugas, ahí no está indicado un láser ablativo.
Vale, vale.
¿Se puede hacer? Se puede hacer, porque lógicamente, si tú lo haces, las vas a quitar. Pero donde eso queda bien y donde vamos a tener un resultado espectacular, pues van a ser en grandes cicatrices, en acné o en arrugas profundas. Cuando la paciente llega, que ya se ha dejado muchos años, que esa piel tiene un fotoenvejecimiento terrible, que no se ha usado crema, no se ha usado protectores, y cuando te llega a la consulta dices, ¿qué hago? Pues le tengo que hacer un tratamiento agresivo o el resultado no lo va a ver el paciente.
Evidentemente. Pues esto es lo que queríamos hablar hoy sobre el láser ablativo facial, aprovechando que tenemos al doctor Pedro Miguel Bonal Ruiz, que es presidente de la Asociación de Medicina Estética de Málaga. A nivel global, al margen de lo que hemos hablado, ¿de qué salud goza la medicina estética actualmente en Málaga?
Pues la verdad que tenemos un gran abanico de profesionales de alto nivel. También llevamos ya 7 años del máster de Medicina Estética en la Universidad de Málaga, ajá, con lo cual ha aumentado mucho la capacitación de los profesionales que se dedican a la medicina estética. Y el gran problema que teníamos cada día va disminuyendo, que era el intrusismo. Pacientes claro, profesionales no capacitados que se dedicaban a hacer tratamiento y, claro, hacían destrozos. No hacían tratamiento y luego venían a la consulta. La concienciación de la población cada día es más grande. Saben que para hacerse un tratamiento de medicina estética deben de ir a un médico, y a un médico capacitado y formado en medicina estética.
¿Colegiado o...?
Lógicamente, colegiado, con su máster, con su autorización.
Sobre todo en la gente. Antes cualquiera se metía a cualquier piso a meterse voto,
sí.
Lo que fuese.
Sigue ocurriendo, pero cada vez menos. Claro, afortunadamente, cada vez
nosotros
la gente
siempre
está más
concienciada. Muy claro, que cuando vayan a cualquier centro médico que tengan la autorización U48. Esa autorización U48 que da la Junta de Andalucía es la que garantiza que ahí hay un profesional capacitado para hacer los tratamientos estéticos.
De acuerdo. Volviendo al láser ablativo facial, Elena Barragán, insisto, directora comercial de Skin Medical, ¿qué producto nos recomiendas para lo que ha dicho él, para el ante, para el post?
Correcto. Bueno, para el pre, ya comentó el doctor que nosotros tenemos en la web un serum despigmentante, Wizening realmente se llama, que es muy bueno para preparar la piel para el tratamiento. Ajá. Luego, para después, tal y como ha dicho el doctor también, lo más importante es una protección solar. Siempre. Bueno, es importante siempre
claro,
los 365 días del año. Y sobre todo aquí que tenemos tantísimos años, como decís, con AGS, tantísimos días con sol. Tenemos un protector solar con factor 50 que además tiene un toquecito de color. Como en esos días post no puedes usar maquillaje, no debes usar maquillaje, va a venir muy bien ese protector solar.
2 por 1.
Por último, Enrique, quería decir que vamos a realizar un sorteo para entre todos los oyentes de COPE de una rutina facial compuesta por 5 productos.
Vale.
Solo tienen que seguirnos en Instagram. Skin-medical y escribirnos un mensaje privado que sea sorteo COPE. Vale. ¿Correcto? Skin-Medica. Instagram, correcto, sí.
Skin-Medica.
Igualmente, si nos siguen en Facebook y nos quieren escribir en Facebook. Te digo Instagram porque es lo que el 80-85% de la gente utiliza. Pero en cualquiera de las dos redes sociales pueden entrar en el sorteo.
¿Esos productos que me has hablado, 5 productos?
Sí.
¿Puedes dar alguna idea?
Verás, es que pretendíamos adaptar los productos al paciente al que le toque.
Ah, perfecto.
Porque bueno, yo te puedo decir que vamos a incluir un retinol y va a venir una chica que le ha tocado con 20 años. Entonces claro. No tiene sentido que se ponga un retinol.
Claro.
Entonces la idea es adaptar el pack. Genial. A la persona a la que le toque.
Mejor imposible. Elena Barragán, como siempre, directora comercial de Skin Medical, un placer.
Gracias a vosotros.
Doctor, el placer, insisto, nuestro por tenerte aquí en los estudios centrales de COPE Málaga. Pedro Miguel Bonal Ruiz, muchísimas gracias por todo.
Muchas gracias a vosotros.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿33-45? El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant. En la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues 7 minutos para llegar a la 1:30. Vamos a meternos de lleno en los hornos. ¿En qué hornos? En los de nuestro maestro experto panadero. Nuestro panadero de cabecera, propietario del Amasadero. Querido Andrés Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Cómo
muy
estáis?
Buenas. Me contabas, vamos a hacer pan de tomate y parmesano. Hasta ahí me enteraba, aunque eso no tengo ahora mismo ni idea de cómo hacerlo. Pero ya me quedo loco cuando me dicen, no, espera. He leído bien, pan de tomate y parmesano en Ankarsrum. Es que no sé ni decirlo. ¿Qué leña es eso, Andrés?
Bueno, a ver, Ankarsrum es una máquina amasadora que trabajamos de hace tiempo. Y esto es opcional, ¿vale, Enrique?
Vale.
Yo entiendo que en casa no lo vamos a tener mayoría.
Me quedo,
¿vale?,
más tranquilo.
Pero es opcional.
Así que
opcional.
Como tampoco sé decirlo, mejor lo obviamos.
Claro, este lo vamos a decir manual, lo vamos a hacer manual.
Venga, pan de tomate.
De todas formas, como aportación personal,
sí.
Es el pueblo también de... Es un pueblo de Suecia, ¿vale? Ah. El nombre es Ankarsrum.
Vale.
Sí, que no sé.
Nos quedamos con pan de tomate y parmesano manual.
Eso es, vamos allá.
Del amigo Andrés Bonilla. Andrés, venga, sobre la mesa, ¿qué vamos a necesitar?
Venga, como siempre vamos a preparar un par de boles, casero, ¿vale? Grandecitos.
Uh-huh.
Otro más pequeño... una báscula, una rasqueta para cortar, un par de cestas de fermentación de esta que usamos si queremos hacer el pan en dos piezas. Ajá. O una si la vamos a hacer en una, van a ser para un pan aproximado de 1,5 kilos, ¿vale? Que podemos dividir en dos piezas o hornear en una, pero bueno, ahora lo contamos. Y poco más, y papel de horno, sí, que nos viene siempre bien.
Vale, esto es lo que en cuanto a utensilios se refiere, ya tengo puesto sobre la encimera o sobre la mesa. Ahora, importante, ingredientes.
Venga, ingredientes. Vamos a hacerlo en dos pasos. El primer, la noche anterior, uh-huh, vamos a utilizar 130 gramos de harina panadera, 90 gramos de agua y una cucharada de postre, de esta pequeñita de postre, de levadura seca.
Vale.
Eso la noche anterior.
Eso la noche anterior lo dejamos preparadico, ¿no?
Eso es.
Vale.
Eso es.
Vale.
Ahora explicamos los procesos. Y para el siguiente día, para rematarlo,
sí,
terminaremos 530 gramos de harina panadera,
uh-huh,
300 gramos de agua,
uh-huh,
80 gramos de queso parmesano que vamos a rallar,
vale,
un par de cucharadas de orégano, eso al gusto, 12 gramos de sal, y unos 70-80 gramos de tomates secos en aceite.
Vale.
Más, eso, esto es escurrido, ¿vale? Más 25 gramos de aceite de oliva. Podemos utilizar el del tomate más lo que falte.
Ah, pues ¿vale? Hacer aprovechamiento, ¿no? Cocina de aprovechamiento.
Eso también, es, sí, este sí, sí, sí. Además tiene un buen sabor.
Bueno, a mí ya se me está haciendo la boca agua. Ya tenemos todo sobre la mesa. Vamos a lo importante, en pasos sencillos y básicos. Andrés Bonilla, vamos a hacer este pan de tomate y parmesano. Venga.
Venga, el primer paso es los ingredientes que os hemos dicho la noche anterior, los mezclamos, ¿vale? Vamos a hacer, eso va a quedar una masa durita, ¿vale? Que le llamamos una esponja o un pie de masa. Eso lo hacemos en la noche anterior, mezclamos la harina, el agua y la levadura y lo dejamos toda la noche a temperatura ambiente tapadito. Al día siguiente troceamos el queso con los tomates en la picadora. A ver, es importante que quede picado, no triturado como una masa, ¿vale? Lo picamos, pero que queden trocitos, ¿vale? Uh-huh. Que no quede muy 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 picado, muy muy triturado.
Vale.
Entonces, en un bol vamos a poner ya el agua, la sal, el aceite, la picada y el orégano. A esto añadimos la esponja que hemos hecho el día antes y lo mezclamos. Cuando esté todo más o menos mezcladito e integrado, vamos a añadir ya el resto de agua y harina y vamos a amasar. Siempre para amasar, lo que os hemos recomendado varias veces. A nosotros nos gusta hacerlo en intervalos de amasado y reposo. Hacemos un amasado así con la mano fuertecito de un par de minutos, dejamos reposar otros 3-4 minutos. Y en un cuarto de hora vamos a tener la masa súper terminada y súper lisita.
O sea, ese proceso
se trabaja muy bien
durante un cuarto de hora, ¿no?
En un cuarto de hora, o sea, eso, un par de intervalos de amasado fuerte y dejar reposar. Como lleva un poco de aceite, Enrique, eso le hace bien a las masas y se nos hace más fácil de amasar con el aceite que lleva, suele ayudar, ¿vale? Uh-huh. Una vez que tengamos la masa fina, la dejamos en el bol, la tapamos y más o menos con la temperatura que estamos teniendo en casa ahora, esto se va a llevar 4 o 5 horas. O sea, imagina que lo quieres para comer, pues eso lo haces por la mañana, ¿no? A las 9 o por ahí de la mañana. Vale. O para cenar, igual, calcula. 5 horitas que suba, una vez que haya doblado el volumen, es el momento de pasar a la encimera y aquí ya decidimos, o bien horneamos este pan, un pan en condiciones de 1,5 kilos, gordito, grande, una hogaza potente, o si queremos llevar para invitados, para cena y tal, pues igual recomendamos también un par de piezas de 7,5, que quedan muy chulas, muy resultonas, y ojo, siempre las piezas pequeñitas en el horno, en casa, suben mejor que las grandes. Son hornos con una potencia limitada,
claro.
Pero nos suben muy bien una pieza de 700, de 500, pero a partir de ahí les cuesta un poco más. Entonces, es una buena solución, dividirlo en dos. Estas dos piezas ya las boleamos, las dejamos fermentar, que se van a tirar una orilla y media, y lo siguiente ya es el horno, previamente precalentado, a 220, los primeros 15 minutos los dejamos con fuego fuertecito, 220, 250 incluso, y a partir de ahí ya bajamos a 190 y los dejamos otros 25, 30 minutos más. Siempre cuidando que no se nos queme mucho, con fuego arriba y abajo, y ya va a depender un poco del punto de tostado que a ti te gusta en la corteza.
Claro. Si ya lleva ese tomate, ese parmesano, prácticamente el pan incluso lo podemos comer solo, ¿verdad?
Sí, son panes súper resultones, porque el tomate seco y el orégano ya le dan un sabor muy cercano al de la pizza, ¿no?
Ah, claro.
Que es un sabor que suele gustar muchísimo, claro. Y el parmesano ya, pues le da otro toque extra, ¿no? Entonces, son pan muy, muy resultones, que es verdad que no van con todas las comidas, pues con una comida clásica, un guiso clásico, una legumbre y tal, pues son panes que no van, ¿no?
Claro.
Pero para una cena informal o para compartir entre amigos unas tostas, un picoteo y tal, pues son panes que suelen gustar muchísimo. Además, con esto de la esponja, suben muy bien, se conservan muy bien también, Enrique.
Eso te iba a decir, no hay ningún problema para congelarlo, ¿no? Lo podemos hacer tostaditas, o sea, lo podemos partir,
No, en absoluto.
Nada, ¿no?
Bueno, congela súper bien. Es como tú has dicho, a mí me gusta rebanarlos y congelarlos en rebanada, porque siempre puedes ir sacando poco a poco.
Vamos,
que si quieres congelar la pieza entera, por ejemplo, si haces dos, como hemos dicho, y congelas la pieza entera, lo sacas con un poco más de antelación, pero congelan perfecto.
Pan de tomate y parmesano. Oye, pues era, entre comillas, ¿no? Más sencillo de lo que creía, ¿eh? Y nos puede salir
son
algo...
muy sencillos.
Sí,
son muy sencillitos. Teniendo en cuenta la esponja del día anterior y, bueno, y un poco de paciencia, que es lo que siempre pedimos para el pan, un poquito de paciencia con las fermentaciones, que igual se van un poquito más largas, pero al final ya ves que con unos ingredientes como el tomate seco, los parmesanos, unas aceitunas negras, le pega bien, el orégano,
Esto es lo que tú has dicho, resultones. Quedas que no veas. Invitas a gente a tu casa a comer y sacas este pan y no es lo mismo que quedas poner cualquier bollo en la mesa.
Totalmente, quedas el rey de la fiesta sin duda. ¿No?
Claro, y encima si dices que lo has hecho ya en Ascan Room o como se diga más todavía, pero no, ya nosotros, ya te sale.
Te cuesta un poco explicar, pero vamos. Sí,
yo
sí,
ni ya, máquina que... ni nada, yo me guío de nuestro maestro panadero que lo hace todo manualmente, como es Andrés Bonilla. Todos los ingredientes que has comentado relacionados con la harina y con el pan, naturalmente, lo encuentras en el amasadero.com. Andrés Bonilla, ha sido un placer como siempre, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias, buen día.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es muy probable que en los últimos días te hayas hecho esta pregunta. ¿Podría ocurrir en Málaga una catástrofe de la magnitud de lo ocurrido en Valencia? ¿Está Málaga preparada para una dana tan violenta? ¿Y si ocurriera? Oye, ¿cuáles serían sus efectos? Allí, en el Levante español, llegaron a caer más de 400 litros por metro cuadrado en apenas 4 horas, como ya saben, arrasando varios municipios. Antes de responder a estas preguntas con expertos, quizá te hayas hecho otras preguntas. Te voy a dar, para empezar, algunos datos. Desde que hay registros, desde el año 1942, en Málaga capital nunca se han producido unas precipitaciones como las que han afectado a Valencia. Pero eso sí, sí hemos tenido episodios de lluvias torrenciales. El más importante tuvo lugar el 27 de septiembre del 57, de 1957, cuando se registraron en la estación del aeropuerto de Málaga 313 litros por metro cuadrado en 24 horas. En las inundaciones, las famosas inundaciones del año 89, cayeron en la capital 144 litros. Además de estos dos episodios, desde el año 42, te recuerdo, desde que existen registros, en 13 ocasiones han caído más de 100 litros por metro cuadrado. La última tuvo lugar en febrero de 2017. Estos son los datos históricos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología a esta casa, a COPE Málaga. Pero también nos preguntamos, ¿las lluvias torrenciales serán cada vez más frecuentes? Según el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, la respuesta es que sí, que estas lluvias torrenciales van a ser más frecuentes. Es más, en este 2024 en la capital ya hemos tenido lluvia considerada torrencial.
Bueno, un porcentaje muy elevado de la precipitación total que se ha recogido durante el año en la provincia de Málaga se debe a 2 semanas, la Semana Santa y la última semana de octubre, la semana pasada. Esto se va a repetir en el futuro.
¿Y esto por qué pasa? Es decir, ¿por qué cada vez llueve menos veces, pero como estamos viendo, lo hace con más intensidad?
Cada vez la temperatura, tanto de la atmósfera como de la superficie del mar, sea más alta, con lo cual hay mayor capacidad para tener vapor de agua que puede condensar y que luego, por tanto, puede precipitar.
Sobre las posibilidades de que en Málaga llueva tanto como en Valencia, como ha ocurrido con la dana, Jesús Riesco pone sobre la mesa algunas diferencias clave. Entre, eso sí, dos regiones, Valencia y Málaga, el Levante y esta zona del Mediterráneo, que, a priori, dificultarían ese escenario. Escucha.
En primer lugar, la orografía de la provincia de Málaga tiene montañas pues bastante importantes, próximas al litoral, mientras que en gran parte la provincia de Valencia pues no las tiene, y entonces es una llanura. También el agua del mar está mucho más caliente en las épocas proclives a las precipitaciones intensas en el mar de las costas valencianas que en el de Alborán.
Hablaba de la temperatura del agua, Jesús Riesco. Es un factor, la temperatura del agua, muy a tener en cuenta a la hora de que se produzcan lluvias torrenciales. Tiene mucha relación, para que entiendas este motivo. Una temperatura elevada en el mar cuando llueve es como echar gasolina al fuego. ¿Qué provoca esa subida? Básicamente, el aumento de gases de efecto invernadero, como por ejemplo el dióxido de carbono, gases que calientan el aire y, en consecuencia, pues calientan la temperatura del agua. En el caso del Mediterráneo, hay que añadir otro factor. Que sea un mar semicerrado, como explica Manuel Vargas, investigador del Grupo de Cambio Climático del Centro Oceanográfico de Málaga, insisto, que sea un mar semicerrado, tiene mucho que ver.
Solamente a través del estrecho de Gibraltar sería la única conexión natural. Tenemos otra artificial en el canal de Suez. Y esas dimensiones pequeñas, ese volumen reducido de agua, hace que parece ser que todavía ese calentamiento sea más intenso en el Mediterráneo.
El litoral de Málaga está bañado por el mar de Alborán.
¿hay diferencias con las aguas que bañan a Valencia? Pues sí, sí que las hay. Una es la conexión con el Océano Atlántico a través del estrecho de Gibraltar. Otra diferencia está en el viento.
Que hace que con frecuencia se produzcan fenómenos que se llaman de afloramiento. El agua, en este caso, aflora, es decir, el agua que está en el fondo surge, aflora, sube hasta la superficie, enfriando, refrescando periódicamente cada vez que soplan, sobre todo el poniente o los terrales, que todos los malagueños conocen, enfrían las aguas superficiales. Entonces, esto hace que, bueno, pues que ese calentamiento parece que no es tan intenso.
Ante lo ocurrido en Valencia, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado que el ayuntamiento ha encargado estudios para ver cómo afectarían a la ciudad unas lluvias de más de 400 litros en 4 horas, de lo que ha ocurrido con la Dana en Valencia. A la espera de avanzar en este estudio, en COPE Málaga hemos consultado con expertos para saber en qué zonas de la ciudad tendría un mayor impacto esa lluvia torrencial o si la ciudad está preparada para absorber tal cantidad de agua. Una de las claves para aclarar estas cuestiones está en la orografía, en las rocas que conforman el suelo de los montes de Málaga, una de las zonas por donde bajan las escorrentías hacia la capital. Y ese suelo no tiene capacidad para retener agua. A eso se le suma otro factor.
Que hay unas pendientes importantes desde la cabecera de los montes de Málaga hasta la costa, lo que hace que el agua acumule una energía importante en todas las barranqueras que hay y que conocemos todos, pues desde el Guadalmedina hacia toda la zona este de Málaga.
Esto es lo que explica el catedrático en hidrogeología de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo, que asegura que en esa zona este de la capital es uno de los puntos frágiles ante un episodio de lluvias torrenciales. Pero ojo, no es el único punto clave.
Todavía sigue siendo el Bajo Guadalhorce una zona de riesgo, ¿no? Y toda la zona de la zona del polígono industrial del Guadalhorce y la zona de Churriana y la zona del aeropuerto y la zona de Cártama, más que Cártama, la estación de Cártama. Todas esas zonas son las que son potencialmente inundables.
Según el experto, esos eventos catastróficos causan más daños, no solo por la intensidad de la lluvia, sino porque se ha ido conquistando terreno a través de la urbanización.
Zonas del territorio en las que en la ordenación del territorio no debería permitirse que se construyera tal tipo de actuación del hombre. No debería de haber polígonos industriales en las zonas más cercanas al río, obviamente no debería haber casas y ir adaptando las obras en esa zonificación del territorio.
Has escuchado a los expertos consultados por esta casa, por COPE Málaga, que nos dejan varias conclusiones. Una es que el calentamiento de la atmósfera y el agua del mar aumentarán la posibilidad de que estos episodios de lluvias torrenciales sean más frecuentes aquí, en Málaga. Otra, que aquí en la capital sigue habiendo dos puntos especialmente vulnerables a las riadas. Por un lado, la zona baja del Guadalhorce, esa que comprende los polígonos industriales, el aeropuerto y Churriana, y por otro lado, la zona del Limonar y Pedregalejo, es decir, en la zona este de la ciudad, por donde bajan arroyos desde los montes de Málaga. 13:39 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, lo dicho, vamos a llegar a la 1:40 de la tarde, esa hora perfecta, para colarnos en la farmacia Eloisa Molina, en nuestra farmacia de cabecera. Allí precisamente encontramos a la farmacéutica titular, a Eloisa Molina, experta en dermocosmética. Eloisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Me decías, vamos a hablar de la diabetes. Ojito, porque la diabetes es una enfermedad crónica y que afecta nada más y nada menos que a más de 500 millones de personas adultas en el mundo. No hablamos de cualquier cosa. Seguro que cerca tuya, a tu alrededor, en tu familia, en tu círculo de amistades, algún conocido sufre de diabetes, ¿verdad? Eloisa, ¿en qué consiste exactamente la diabetes? ¿En qué consiste esta enfermedad?
Pues mira, Enrique, la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica que se caracteriza porque tenemos niveles elevados de glucosa en sangre y es una de las principales causas de mortalidad y de discapacidad. Y en España, precisamente, tenemos una de las prevalencias más altas de Europa. Todo esto se debe a que la población envejece, cambiamos a un estilo de vida más sedentario, la dieta es menos saludable, por tanto hay más sobrepeso y obesidad. La causa exacta no la conocemos, pero lo que ocurre es que la glucosa está en el torrente sanguíneo debido a que el páncreas no produce suficiente insulina y tenemos varios tipos. La 1, que se suele diagnosticar en niños y jóvenes, es un problema inmunitario que hace que el páncreas no produzca insulina o produzca muy poca cantidad. Y la 2, que es la más frecuente, que es la típica de adultos y ancianos, se debe a que se produce resistencia a la insulina. Bueno, además está también la diabetes gestacional que transcurre durante el embarazo.
Esto es muy habitual, ¿eh? Y me ha tocado de cerca ahora con un familiar también y tiene razón, ¿eh? Una persona embarazada que de repente le ha entrado diabetes y oye, tiene que cambiar su dieta por completo. Ya después, pues ya de por sí de lo limitada que está, ¿eh? Por estar gestando,
cierto,
por estar
cierto.
Embarazada. Sí. Eloisa, ¿qué complicaciones puede tener la diabetes?
Bueno, pues si la diabetes no se diagnostica o bien no se trata adecuadamente, sí que se producen muchas complicaciones y algunas muy graves. Se pueden producir neuropatía, daño en los pies, la infección es muy corriente, muy frecuente en piel y en la boca, nefropatía, retinopatía, ceguera, deterioro de la audición, depresión, incluso infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares.
Vaya, hay que tener cuidado con esto de la diabetes. Insistimos que afecta a más de 500 millones de personas adultas en el mundo y, como antes decía Eloisa, la prevalencia en España es de las más altas de Europa. Pues vamos a lo importante. Ya sabemos los tipos de diabetes que hay, las complicaciones serias a tener en cuenta, como ahora nos acabas de comentar, Eloisa. ¿Qué tratamientos hay para la diabetes? Cuéntanos.
Pues la diabetes tipo 1, como se debe a que no tenemos insulina, hay que tratarla con insulina, ya sea mediante inyecciones o con el uso de una bomba. Y la diabetes tipo 2 se puede tratar con antidiabéticos orales, insulina o ambos, pero además tiene que implicar un cambio en la forma de vida. También es importante saber que la terapia para la diabetes está en continuo desarrollo y en los últimos años se han comercializado nuevos fármacos que tienen mecanismos de acción diferentes y están dando muy buenos resultados. Los farmacéuticos tenemos que estar pendientes de nuestros pacientes diabéticos. Hay que comprobar si tienen algún problema con la administración de la medicación, sobre todo la insulina, si presentan reacciones adversas. Hay que estar pendiente también de posibles interacciones con otros medicamentos, si existe alguna contraindicación, y en caso de que se detecte hay que ponerse en contacto, por supuesto, con el médico prescriptor. También si nuestro paciente es fumador, hay que concienciarle para que abandone este hábito, porque el tabaco, aparte de ser nocivo para todo, empeora la diabetes y aumenta el riesgo de accidentes cardiovasculares. También si la persona diabética tiene otras enfermedades que puedan agravar la diabetes, como alteración del perfil lipídico o hipertensión arterial, hay que recomendar en el primer caso la reducción de la ingesta de grasa saturada y del colesterol y aumentar el consumo de ácido graso omega 3 y de fibra. Y en el caso de la hipertensión hay que reducir el sodio, el alcohol, aumentar la fruta y verdura y, por supuesto, en todos los casos, hacer un ejercicio físico adecuado.
Lo acabas de comentar, varios de los puntos claves que al fin y al cabo también es para la salud general, ¿no? Pues evidentemente el consumo de alcohol, el consumo de tabaco.
Sí,
y
esto no lo podemos aplicar
a todo.
A todo.
Un paciente diabético, es cierto que tiene que seguir estas pautas generales, comunes, pero ¿cómo puede mantener más específicamente una vida saludable?
Pues mira, lo más importante es que el paciente diabético tiene que ser consciente de que él es el protagonista de su cuidado, ¿eh? Desde la farmacia podemos ayudar promocionando la prevención y la educación sanitaria. Y lo que siempre tenemos en cuenta es que hay que controlar la adherencia al tratamiento del paciente, siempre aclarándole en qué consiste su medicación, cómo funciona, cuándo y cómo tomarla, sobre todo en aquellos pacientes insulinodependientes por las dificultades que les pueda presentar.
Perfecto, pues nos ha quedado un poquito más claro todo lo relacionado con la diabetes, una enfermedad que afecta, como habéis escuchado, a muchísimas personas en el mundo y aquí en nuestro país no es para menos tampoco. Pues hemos hablado con la farmacia Eloísa Molina, con su titular Eloísa Molina. Ya sabes, se encuentran en calle Fray Luis de León 14, en Ciudad Jardín, junto al Polideportivo, y disponible las 24 horas del día en su página web dermalike.es. Eloísa, un beso muy fuerte, muchas gracias como siempre.
Igualmente, Enrique, un beso. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
El domingo 10 de noviembre consigue gratis con Sur la versión intro del apasionante juego de mesa Sequence. Disfruta en familia y con amigos de este emocionante juego. Desarrolla estrategias inteligentes y secuencias ganadoras. Sequence, seguro que te engancha, solo con Sur y Goliath.
Las grandes marcas al mejor precio. En Supermercados Más celebramos el mes de las marcas con ofertas como el jamón de cebo 50% ibérico de 8,5 kilos, aire ibérico, a 119 euros. Solo hasta el 28 de noviembre. Ven a Supermercados Más y ahorra en tu compra.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una y 47. A esta hora quiero que conozcas a una empresa malagueña, Silver Gold Patrimonio. Silver Gold Patrimonio. Sí, es una empresa que nace en 2018 con el objetivo de democratizar la compra de metales preciosos de inversión. Nos hemos propuesto acercarnos cada semana a este mundo, el de la inversión en metales como oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio, y hacerlo de la mano de Silver Gold. Carmen Cerván, buenas tardes de nuevo.
Hola, Enrique. Me acompaña Javier López Milán, que es el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier, lo primero que quiero que expliques a los oyentes, hablamos de invertir en la compra de metales preciosos. ¿En qué consiste vuestro modelo de negocio y qué ventajas ofrece esto al cliente?
En poder ofrecer al público en general la compra de metales preciosos de inversión en formato físico, ¿vale? Como se ha hecho tradicionalmente. Lo que pasa es que antes estaba muy reservado solamente para grandes fortunas y estamos tratando de democratizar el acceso con distintos modelos y distintos contratos.
Vamos a ir explicando todo esto. Ofrecéis servicios de compra personalizados, flexibles. ¿Cómo se diseñan estos planes de compra de metal físico, como dices, para dar respuesta al mercado y sobre todo para cubrir las distintas necesidades de cada comprador?
Cada comprador tiene obviamente un perfil que tenemos que identificar, no obstante tenemos una serie de contratos, digamos, genéricos, en los cuales después lo adaptamos justamente a la necesidad de cada cliente, en función de tiempo, en función de importe, en función de estimaciones y, digamos, para qué lo hace. Entonces, en función de eso, es bastante flexible, pero partiendo de más o menos una serie de contratos genéricos.
Una base, digamos, y ahí ya se va adaptando. Es recurrente, Javier, la noticia de que el precio del oro logra máximos históricos, esto lo solemos escuchar con cierta frecuencia. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuáles son los pronósticos que hacéis desde Silver Gold?
Pues la verdad que no tenemos la bola de cristal, pero estamos viendo que sí, que se están cumpliendo, obviamente, toda y cada una de las perspectivas que se estaban haciendo para tanto para el oro como para el resto de los metales. Y las perspectivas, pues no, pues sinceramente tenemos una serie de objetivos que se están batiendo cada vez estamos en máximos, pero seguimos obteniendo más máximos. Objetivo a corto plazo que teníamos previsto, pues alrededor de los 2.780-2.800 antes de final de año, alrededor de los 3.000 antes del primer semestre del 2025, pero resulta de que se están acelerando. El objetivo cada día sigue más. Habrá correcciones, pero es récord sobre récord.
Claro, habrá oyentes que digan, uy, pues a mí esto me interesa, si esto va tan bien, yo quiero sumarme. Estamos a tiempo de subirnos al carro. ¿Qué tipo de cartera le podrías tú recomendar a alguien que no esté familiarizado o que tenga incluso cierta reticencia con este tipo de inversión en metales? ¿A tiempo estamos eso para empezar?
Siempre estamos a tiempo porque, digamos, históricamente estamos viendo que efectivamente la subida es consistente y obviamente, pues, en función de la situación geopolítica, en función de la poca, cada día menor confianza que hay en el mercado financiero, pues obviamente es un refugio, es un activo uh-huh. refugio y seguir haciéndolo. Siempre, siempre hay tiempo para entrar. Obviamente también tenemos en cuenta que si tú entras alto, puede haber que haya correcciones. El que busque entrar a corto plazo no es el momento para el corto plazo. Es momento para crear una cartera Ajá. consistente en el medio y largo plazo, porque es lo que da este tipo de activo.
Uh-huh. Siempre que hay una inversión, hay que leer la letra pequeña de la fiscalidad. Esto es muy importante. ¿Qué tiene que saber un cliente antes de incluir los metales de inversión en su patrimonio a nivel de fiscalidad?
A nivel de fiscalidad tenemos que tener claro que se declaran por ganancias patrimoniales, es decir, por la diferencia entre el precio que has comprado y el precio que has vendido, obviamente con los tramos que establece la ley del IRPF en cada uno de los años, es decir, 19, 21, 26, 23 o 26, y los cambios que podrán hacer. Pero siempre son ganancias patrimoniales, no son ni renta de trabajo, como por ejemplo uh-huh. los planes de pensiones, y son tienen la misma estructura que los intereses, por ejemplo, de un plazo fijo o la ganancia obtenida con un fondo de inversión.
Ah, yo creo que así se entiende perfectamente. Habrá muchos oyentes que en casa tengan oro, que tengan plata o que hagan compras de metal a través de la tienda online. ¿Cómo pueden gestionar la venta si lo que quieren es obtener liquidez con la venta de esos metales?
La venta directamente de lo que son los lingotes o las monedas bullion, que son las que nosotros distribuimos, obviamente si es cliente, nosotros le damos la opción de poder hacer la recompra de ese material. Lo que sí, el cliente que tiene joyas o tiene otro tipo de activos es un poco más complicado, porque obviamente eso tiene que tener en cuenta primero que lo que tiene es, a diferencia de un lingote que tiene un precio por sí, el 100% es metal, una joya, por ejemplo, solamente tiene un 40% del precio que en joya. Ajá. El resto era el precio que le cobró, obviamente, la persona que ha hecho el trabajo más los impuestos.
Claro.
Entonces, hay esa pequeña diferencia. Tienes un lingote de 10 gramos de oro, es 10 gramos de oro. Podrá valer más o podrá valer menos. Si tienes una joya que pesa 10 gramos, a lo mejor cuando lo compraste, pagaste muchísimo más de lo que puede costar a lo mejor los 10 gramos. Entonces, eso lo tiene que tener claro la gente. Pero sobre todo, lo importante en este tipo de negocio es la información, que el cliente tenga toda la información de cómo funciona el mercado. Y así no hay letra pequeña, no hay nada escondido y es todo transparente.
Todo muy claro. Un recordatorio más. Javier, ¿cómo podemos dar los primeros pasos para iniciarnos en esto de la compra de metales de inversión?
Pues una vez informado, habiendo recuperado toda la información acerca del mercado, pues por ejemplo contactar con nosotros a través de nuestra página web o a través de cualquiera de el teléfono de atención al cliente o a través de cualquiera de los consultores que tenemos repartidos a lo largo de España.
Javier, CEO de Silver Gold Patrimonio, Javier López Milán. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros. Y a veces dicen, y no saben lo que dicen. Y a veces dicen, y no saben lo que dicen. Y a veces dicen, y no saben lo que dicen. Y a veces dicen, y no saben lo que dicen.
Venga, pues antes de llegar a las 2 de la tarde, vamos a aprovechar durante todo el año esa terracita, ese porche, hablo a nivel particular de tu vivienda, de tu negocio, ya sea de hostelería o de otro mundo, de tu edificio. En definitiva, cuando tú ves una cristalera, estas famosas cortinas de cristales, cerramientos, ya hoy en día tiene nombre propio, ¿no? Se dice, oye, ¿por qué no te montas o por qué no instalas unos Lumon? ¿Verdad? Creo que ya tienen hasta sello propio y no es para menos. Lo que lleva haciendo Lumon durante años, pues se ha ganado ese nicho de mercado y siendo hoy, sin duda alguna, la auténtica referencia, y no solo, naturalmente, en nuestro país. Hablo de Lumon y quién mejor que Javier Martínez, vicepresidente ejecutivo de Lumon, para explicarnos lo que hay detrás de todo esto, que para empezar es mucho trabajo. Javier Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal? Bueno, cristales, cortinas de cristal, aprovechar la terraza, los porches durante todo el año. Es lo que digo, hoy un día cuando uno ve esas cristaleras por la calle, en restaurantes, en bares, en terrazas, dice, ah, que ya te han montado las Lumon. Esto ya es un sello propio, ¿eh?
Sí, es curioso, ¿no? Ya se pregunta, ¿has montado un Lumon claro. o otra cosa? Y bueno, pues creo que nuestra calidad está más que demostrada. Fíjate, en Málaga ya estamos cumpliendo 30 años desde que empezó el negocio en España, que empezó desde aquí, justo desde Málaga, por eso tenemos nuestra central ubicada aquí.
Uh-huh. Y esa fábrica en Antequera, ¿no? Que crea muchísimos puestos de trabajo y que facilita las cosas en la Costa del Sol, en el sur de España, en definitiva, donde tenéis un gran mercado, ¿no?
Sí, la fábrica ha sido un gran salto, un gran avance. De hecho, es la fábrica más moderna del mundo de este tipo de productos y estamos muy muy orgullosos y hasta sorprendidos de toda la tecnología que hemos traído, las facilidades que nos da.
Uh-huh. Hace poco leía que la fábrica de Lumon se sumaba a las energías renovables. ¿Cómo casamos esto?
Bueno, a ver, hemos hecho una gran inversión. Nosotros tenemos un espacio de 25.000 metros y de 25.000 metros cuadrados y hemos hecho la cubierta de la fábrica, está llena de paneles solares. Hay aproximadamente 1.500 paneles fotovoltaicos que hacen que toda la electricidad o gran parte de la electricidad que utilizamos viene procedente de nuestra propia producción y la que traemos de fuera intentamos que sea también de energías renovables. Uh-huh. Nuestra fábrica no utiliza otro tipo de energía para el funcionamiento de la maquinaria, solo electricidad. Y bueno, pues tratamos y tenemos el objetivo de llegar a ser cero emisivos en la producción de CO2, cero emisivos de CO2.
Estamos hablando, te recuerdo, con el vicepresidente ejecutivo de Lumon, Javier Martínez. Javier, ¿en mi percepción o la venta de estas cortinas de cristal de Lumon, que en el que estamos hablando en este caso, ha aumentado mucho en los últimos años? Cada vez la gente se anima más a lo que hablaba antes, a aprovechar esa terraza, ese porche durante todo el año, ¿no? ¿Es una percepción o es una realidad? Me imagino de ventas lo habréis notado, ¿no?
Es una realidad, fíjate. Pues mira, yo ya llevo mucho tiempo en la compañía, pero en los últimos 10 años hemos multiplicado nuestro tamaño por 6. Oh. Hace tan solo 10 años éramos por 6 en facturación. Si uh-huh. hablamos del número de personas, incluso más. Éramos 50 personas, ya somos 400. Fíjate. Y el objetivo es seguir creciendo, entrando en nuevos canales. Se nos conoce mucho por el mundo particular, también por la hostelería, pues restaurantes, chiringuitos, hoteles. Pero tenemos otro mercado, que es el de la nueva construcción. Hoy, por ejemplo, estamos presentes en CIMED, en el Salón Inmobiliario. Uh-huh. Y la modernización de edificios, que es un grandísimo mercado, una gran necesidad. Los edificios tienen que ser mucho más sostenibles. Vienen directivas europeas que las vamos a empezar a conocer todos, porque no se va a poder vender ni alquilar una vivienda a partir de 2030 si no tienes una categoría energética superior a la E. ¿Y qué significa eso? Que en España más del 80% de las viviendas van a tener que ser renovadas. Pero es que luego rápidamente salta a que tiene que ser categoría D o superior en 2033. Y bueno, pues nosotros podemos hacer proyectos donde no solo conseguimos una mejora energética, sino conseguimos una revalorización, conseguimos un cambio estético importante y multitud de cosas más. Y por eso, el mercado del acristalamiento de terrazas, pues es un mercado en crecimiento, en desarrollo, que le queda muchísimo por hacer en este país.
¿Va a ser algo necesario, como está contando Javier Martínez? Aparte, destaca la revalorización, la estética, y es que existen numerosas ventajas para decidirte por ese acristalamiento de porches, de terrazas o de cualquier espacio que así lo merezca y lo necesite, ¿no? Como en este caso habla Javier Martínez. 30 años en Málaga, pero siendo una referencia a nivel nacional e internacional. Javier Martínez, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Enrique. Un saludo a todos.
Hasta aquí nuestra compañía. Mañana más a partir de las 12:30. Recuerda, te dejo ahora escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.